El libro de Job es bien profundo, pero también tiene mucha enseñanza práctica. Y ojalá vamos a sacar algo práctico también en el día de hoy. La última vez escuchamos por primera vez a Bildad. Bildad es el más duro de los amigos de Job, con sus críticas, criticando a Job y hasta criticando a sus hijos. Bildad acusaba a Job de presentar a Dios como uno que pervertía la justicia. Regresando a capítulo 8, en 2 a 4, Bildad empezó así: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Bildad tenía una teología muy simple, pero muy equivocada. Según él, los que sufran andan pagando por delitos graves, en todo caso. Y lo mejor para Job sería arrepentirse de una vez y reconciliarse con su Dios. Pero esto era otro consejo inadecuado, porque Job ya estaba bien con Dios desde el principio del libro. Entonces vamos a empezar en capítulo 9. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job, en vez de responder enojado porque dijo cosas de sus hijos que no eran cierto, pero Job tiene dominio propio, es un creyente maduro. En vez de responder enojado por la falta de sensatez de su amigo, respondió con calma, encontrando algo con que se pudiera estar de acuerdo. Y sale con esta pregunta, que realmente es una refutación de su amigo. Una de las preguntas más profundas de la Biblia es: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Alguien quiere intentar una respuesta? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Sabiendo que de una manera u otra todo hombre es culpable de algo, ¿cómo puede justificarse? Nadie. Muy bien, entonces no vamos a amplificar esto más tarde, pero esa es una muy buena respuesta. Versículo 3. Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Más tarde, Job tendrá su oportunidad de preguntar a Jehová, a su cara, pidiendo más o menos: ¿qué haces? ¿Qué haces, Dios? Mire, estoy caminando bien contigo y ahora mi mundo está cayendo. Pero terminará en vergüenza. Si alguien quiere leer en Job 40, versículo 4 a 5. Job 40, 4 a 5. Amén. Eso es un hombre que era un justo, por fin tenía su tiempo de presentar sus quejas. Dios le habló con él varios capítulos y después Job dice: aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Dos veces, mas no volveré a hablar. Va a descubrir en su propia carne que es inútil contender con el Omnipotente. Versículo 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y ese punto, hay mucha sabiduría aquí en Job, pero ese punto se puede aplicar a las culturas modernas de los países modernos del occidental. Se endurecen en contra de Dios, en contra de su santa ley, y después piensan que vivirán en prosperidad y en paz. Pero es cada vez más evidente que es una locura. Versículo 5. Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueva la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y la Pléyades, gracias. Y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Ese es otro beneficio de este libro. Se aprende mucho de la naturaleza, de los atributos de nuestro Dios. Es una área deficiente para muchos en nuestros tiempos. Dice, Él puede arrancar los montes. Lo hace con terremotos, con volcanes. O tal vez Job estaba hablando de los cambios catastróficos del gran diluvio. Todos creían en el diluvio en el tiempo de Job, porque era muy recién. Y también los hombres vivían aún por cientos de años y compartieron sus historias. Habla también de las constelaciones. Eso es de lo que está hablando cuando habla de el oso, el orión, Pleiades. Estas son constelaciones en el cielo. Los antiguos estudiaban mucho el cielo. Hasta hay evidencia de que la torre de Babel era para estudiar perversamente la astrología. Astrología es diferente de astronomía. Otra vez, versículo 9. Hizo la osa y el orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosos sin número. Pero la astronomía no tiene nada de malo. Después de todo, los reyes magos encontraron a Cristo, ¿cómo? Sí, siguiendo sus estrellas, haciendo calculaciones. Entonces, cuando hablan de lugares secretos del sur, está hablando de otras constelaciones de que estaban ellos enterados, pero solamente son visibles en el parte sur del mundo. Por ejemplo, si usted va al sur de Chile o de Argentina, se ve el cielo un poco diferente. Pero los antiguos eran sofisticados, no primitivos. Por eso sabían ellos de esas cosas. Muchos creen por la evolución. No, estos antiguos no sabían nada. Estaban subiendo los monos, sí. Entonces estaban desarrollando, pero al contrario. Vivían muchos años, tenían muchos conceptos de ciencia y se encuentra en todas partes del mundo arquitectura comprobando esto. Versículo 11. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? O sabe que nadie puede pedir a Dios, ¿qué haces? Pero en su frustración con la soberanía de Dios, Job mismo llegará muy cerca a esta locura, a pedir cuentas a Dios diciendo, Dios, ¿qué haces? Lo bueno es que aun cuando el diablo anunció que seguramente Job iba a maldecir a Dios en su presencia, Job sigue alabando a Dios, sigue hablando de la grandeza de Dios mientras está meditando en sus atributos. Cuando piensa en sus problemas, olvídalo. Cuando uno está enfocando en sus problemas, los problemas se crezcan muy grandes. Pero cuando anda pensando en Dios, puede hablar bien de Dios. Versículo 13. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abatan los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Lo bueno del discurso de Bildad, si hay algo bueno, es que Bildad empujó a Dios a unas meditaciones sobre cómo es, o empujó a Job a unas meditaciones de cómo es Dios. Nadie puede actuar con soberbia en su presencia. Esto pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor era un grande y que se exaltó bastante, pero después aprendió por su error. Si alguien quiere leer un verso en Daniel 4:35. Daniel 4:35. Amén. Entonces, Nabucodonosor era en el libro de Daniel, recibió un nombre rey de reyes, es el nombre de Cristo. Pero en los tiempos antiguos dijeron de Nabucodonosor que era rey de reyes, era un emperador de muchos territorios. Pero su soberanía era insignificante en comparación con la soberanía de Dios. Y por eso él tuvo que sufrir terriblemente después de exaltarse. Versículo 15. Aunque fuese yo justo, no respondería, antes bien habría rogar a mi juez. Job sabe que él es justo en un sentido. No hizo nada grave para provocar las tragedias que se caían encima. Por esto está dispuesto a discutir con sus amigos. Pero esto no quiere decir que también esté listo para discutir con Dios. Pero la tentación sí estaba presente. Y hay que tener cuidado criticando a la gente que llega a este punto. Nuestro propio Señor, el sin pecado, gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? San Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el dolor y la tristeza son demasiadamente fuertes, es natural pedir cuentas un poco, hasta de Dios. 16. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no crearé que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Aquí parece que Job anda exagerando un poco, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Hermanos, la soberanía de Dios es una doctrina muy interesante de estudiar, de debatir, pero es una doctrina muy difícil de vivir. Dios no ha prometido una vida sin aflicciones en este mundo. Claro, en la gloria es diferente, pero muchos buscan maneras de evitar toda forma de aflicción en esta vida y vivir la gloria ahora. Hasta tienen libros. Hay un famoso que dice, tu mejor vida ahora. Pero la Biblia no enseña así. Y esta es parte de la razón de que hay pocos cristianos que realmente quieren salir evangelizando. Pero en esta vida Dios puede mandar o permitir las aflicciones cuando y como Él quiere. Y por esto podemos pasar por tiempos frustrados con la soberanía de Dios. Ha prometido contestar nuestras oraciones y lo hace, lo ve muchas veces en los testimonios, pero en el tiempo y de la manera que le plazca. Después de todo, Él es Dios y nosotros no. Él es soberano y nosotros no. Versículo 19. Si habláremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Y si me dijere, perfecto, esto me haría inicuo. Una vez más, Job sabe que no hay manera de justificarse delante de Dios. con sus amigos puede razonar, claro. Con Dios no hay manera. 21. Si fuese íntegro, hablando de sí mismo, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Aquí estaba murmurando un poquito. Pero esto es una refutación del fariseísmo de sus amigos. Ellos dicen que los justos no van a sufrir. Entonces, ellos dicen, mira, nosotros andamos bien, somos justos. Y que los malvados siempre sufren en esta vida. Pero no es cierto. Y por esto Job dice, está igual con todos. Cuando Dios quiere, le manda el relámpago. Dice, a veces, en realidad, hemos visto en muchas partes de la vida, a veces los justos sí se sufran, pierdan hijos, caigan enfermos. Yo recibí una llamada hoy, una hermana que estaba con nosotros, dice, si es verdad, que mataron a su hijo en Guatemala. Es una hermana bien dedicada a la fe. ¿Por qué pasan estas cosas? Uno tiene la tentación de decir, Dios, ¿qué haces? Pero los justos sí sufren, pierden hijos, caigan enfermos, pasen por desgracias. Y en todo esto Dios tiene un buen plan y un plan que es soberano. Y cuando este te pega a ti, hermano, hermana, tú también puedes vivir frustrado con la soberanía, pasando tiempo dudando del amor que Dios tiene para ti. Y eso es lo que siente Job. Pues a lo mejor Dios existe, es bueno, pero ¿realmente me ama? Pero hay que aguantar. Y esto es uno de los lados prácticos del libro de Job. Muchos se caigan rápidamente cuando viene la aflicción porque nunca han entrado en estas cosas profundas. Hay personas que pierden la fe o hasta pierden sus vidas porque no se pueden aguantar un poquito más. Versículo 23. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Ahora Job es más allá de su sabiduría. Está criticando a Dios. Pero así se siente. Así se siente. Está expresando honestamente sus emociones. Y está acusando a Dios. Juzgando a Dios. Cosa que acabo de explicar no es posible. Pero ahora lo hace. Pero está un poco fuera de sí en sus frustraciones. Versículo 24. La tierra es entregada en manos de los impíos. Y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Lo bueno es que Job, superior en conocimiento de muchos cristianos modernos, Job sabe que Dios es soberano. Que Dios ha permitido las justicias que siguen en este mundo. Aunque Dios no es el autor de la maldad, sí lo ha permitido. Y sí tiene poder de corregir todo. Pero lo permite por un tiempo con razones buenas. Los débiles en entendimiento cuando escuchan de esas cosas van a decir, no, no. No es Dios, es el diablo. Pero el diablo no puede hacer nada sin pedir primeramente el permiso del soberano. Esto fue presentado claramente en los primeros dos capítulos del libro. Job dijo, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y dice, y Dios no pecó en esto. Job no pecó en esto. 25. Mis días han sido más ligeros como un correo. Oyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante, y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que me tendrás por inocente. Que no me tendrás por inocente, perdón. Aquí Job declara que todo es inútil. Es inútil. Si él trata de vivir sin quejarse, de todos modos, nada va a cambiar. Todos los días de su vida estaban pasando volando y no había manera de regresar a la salud o a la esperanza de algo mejor. Y hermanos, tenemos que recordar que Job tiene una vida muy buena antes y Dios va a tener una vida maravillosa después. Pero cuando tú estás pasando por uno de estos episodios, la única cosa que puedes pensar es, eso nunca va a cambiar. Así será para siempre. Pero no es cierto. Job está pensando, si seguía el consejo de sus amigos, nada cambiaría en absoluto. Versículo 29. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Inútil. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Esto es más refutación de las palabras de Bildad. Job actualmente en sus quejas está enseñando un curso de teología sistemática. Bildad dice, límpiate delante de Dios, pórtate bien, arrepiéntate y todo será bien. Job dice, limpiarme delante de Dios es completamente inútil. No hay manera para un hombre justificarse delante de Dios. Pregunta, ¿quién tiene razón, Job o Bildad? Entonces, ¿no hay manera para justificarse delante de Dios? Vamos a continuar. Versículo 32. Porque, ahora hablando de Dios, dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengaremos juntamente al juicio. No se puede juzgar a Dios como en una corte, porque Dios siempre es el juez. Dios siempre está por encima de todo. Y entonces Job dice, ¿cómo lo voy a acusar? 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job necesita otra persona. Otra persona que es humana, pero también es divina. Un árbitro, un mediador, un abogado especial. ¿Existe tal persona? ¿Quién es? Amén. Primero de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Job tiene ansiedad por un mediador. Se ve en su discurso la necesidad de Cristo Jesús. Versículo 34. Quite sobre mí su vara y su terror, no me espante. Entonces hablaré yo, no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. A veces, hermanos, los nuevos en la fe no entienden por qué cuando los hermanos oren, terminan diciendo, y pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero no es simplemente una costumbre, hay una razón. Es que no podemos venir a Dios de otra manera. Dios está demasiado santo y soberano, como Job está enseñándonos. No hay manera de comunicarnos con un ser como Él. Pero una vez viviendo en pacto con Cristo Jesús, tenemos el árbitro, tenemos el mediador, una persona que es 100% humano y 100% divino. Conociendo a Cristo, podemos acercarnos al soberano sin frustración. Doctrina. La única manera de acercarse a Dios es por medio de nuestro mediador y redentor. Si alguien quiere leer Juan 14:6, o tal vez ya tiene memorizado, Amén, aleluya. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay razones. No es simplemente una decisión arbitraria. No se puede venir al Padre porque el Padre es demasiadamente santo y soberano. Se necesita alguien, un mediador. Y Cristo es esta persona. Dios ha revelado en su palabra que la manera, la única manera de venir a Él es por medio de su Hijo. Los que rechacen esta revelación conviertan sus oraciones en abominaciones. En Proverbios 28:9, si alguien quiere leer, Proverbios 28:9. Amén. El que aparte su oído para no oír la ley, su oración es también abominable. En el Testamento Antiguo, cuando habla de ley, es toda la palabra de Dios. Entonces, las oraciones de los que no conocen a Cristo solamente son insultos provocantes. Dios ha establecido la manera, el plan de la salvación. Y si hay hombres que no están de acuerdo, entonces ellos están chocando con la soberanía de Dios diciendo, ¿qué haces? Estos no son los términos de salvación que yo quería. Esto no es lo que yo imaginaba. Y considerándolo así, se ve que rechazar a Cristo es completamente absurdo. Aplicación. Pero la pregunta de Job sí tiene respuesta. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Alguien quiere responder esto más completamente antes de terminar? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Amén. Entonces, si quiere venir hablando de sus logros bajo la ley, es totalmente imposible. Pero sí se puede justificarse creyendo en Cristo Jesús como su Redentor, su Mediador. Eso es la buena nueva de la Biblia. En Isaías 1:18, Dios dijo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Alguien quiere leer Romanos 5:1? Romanos 5:1, ya terminando. Amén. Gracias, Arminda. Justificado pues por la fe. Esa es una doctrina central de la Gran Reforma. Cuando la Iglesia Católica estaba corrupta y empezó a tener evangélicos, eso fue el punto del conflicto. Martín Luther dijo que estamos justificados por la fe y no por lo que hacemos. Y esa es la manera. Confiando en lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados, estamos justificados. Esto es la buena nueva del Evangelio. Y otra vez veamos el Evangelio de Cristo Jesús en el libro antiguo de Job. Toda la Biblia está hablando de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, que podemos encontrar a Cristo en casi cada página si estamos alertos de lo que está pasando, Señor. Ayúdanos a sacar de ese libro lo que es práctico, no sabiendo cuándo, Señor, va a caer algo, Señor, en tu plan para nosotros. Una tragedia, un problema de salud, un problema económico, un problema de familia, Señor. Ayúdanos a entender, estudiando Job, que tu amor para nosotros no ha cambiado. Ayúdanos, Señor, a aguantar en medio de la lucha fuerte, Señor, confiando en ti, sabiendo que no va a durar para siempre, aunque parece que nada va a cambiar, que vamos a tener una restauración como Job, y a lo mejor no va a durar tan largo o estar tan severo como Job, pero ayúdanos, Señor, a tener la fuerza de pasar por estos fuegos. Como dice Santiago, es para producir algo bueno en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la paciencia, entendiendo que puede ser el diablo, puede ser un ser humano malvado, pero tú lo has permitido. Ayúdanos, Señor, a no caer en la frustración por tu soberanía. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, por cualquier petición de oración estaremos aquí enfrente. Thank you.